insistiendo en el tema del, vamos, de quedarse en casa en caso de los positivos. Sin embargo, se están conociendo casos, o por lo menos ha llegado hasta la emisora, de gente que ha dado positivo, pero es asintomática, y el médico de cabecera, en la atención primaria, no le da la baja y, de hecho, le dice que se reincorpore al trabajo. Una reincorporación que la mutua también le dice que realice. Bueno, ¿cuál es el protocolo a seguir?
Vamos a ver. El protocolo a seguir es la individualización de cada una de las personas. Es decir, hay un protocolo que dice que si yo soy sintomático es cuando me hago la PCR, pero también hay muchos casos en los que se ha visto que el genoma del virus se mantiene durante mucho tiempo y la PCR puede seguir siendo positiva. Y hay muchos estudios que están diciendo que si eres asintomático, aunque eres PCR positiva y hayas hecho ya la cuarentena, te puedes reincorporar al trabajo. Pero esto hay que individualizarlo y por eso la importancia de que sean los profesionales que conocen a ese paciente y que conocen bien el protocolo, adapten ese protocolo a esa circunstancia concreta.
Sí, consejera, ha insistido varias veces en el mensaje de la importancia de
¿Dónde estás?
Aquí. Ah. La importancia de los 14 días de cuarentena. Precisamente ayer Fernando Simón decía que el Gobierno se planteaba que esa cuarentena se redujese a 10 días. ¿Qué le parece?
Sí, bueno, esto es algo que se está estudiando desde el principio. Los 14 días son de cuarentena, se pueden acortar a los 10 días con una PCR negativa. Eso es lo que está más generalizado. También habrán visto que hay algunos estudios que están incluso planteando el reducir. Esto está en constante estudio, pero sí es cierto que si a los 10 días sin haber tenido síntomas y con una PCR negativa, la cuarentena se puede cortar.
Sí, en los casos estos, estas tres zonas de salud que ha comentado, Nao de la Asunción, Sanabria y no sé cuál era la otra, ¿cuán cerca están de confinamiento? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo está la incidencia?
Mira, podemos estar todos cerca del confinamiento con pocos casos y a lo mejor lejos del confinamiento con muchos casos. Depende de la trazabilidad, es decir, de la posibilidad que tenemos de poder vigilar cuáles son los contactos e ir a hacer ese estudio de contactos. Si perdemos esa trazabilidad, si perdemos la posibilidad de saber de dónde vienen los casos, es cuando tenemos, evidentemente eso sucede a más casos haya, es decir, es más probable que estemos cerca de la transmisión comunitaria, a más incidencia acumulada tengamos. Pero la incidencia acumulada no es el único criterio a la hora de decidir el confinamiento. Si en un momento determinado empiezan a aparecer casos en los que no hay ningún vínculo epidemiológico entre ellos, es cuando ya hablamos de transmisión comunitaria y cuando ya hablamos de generalizar más medidas. Pero no olvidemos que nos contagiamos los unos a los otros. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que el cumplimiento del aislamiento y de la cuarentena es absolutamente clave.
Sí, dice que en Valladolid los casos han mejorado y no sé eso cómo, si piensan que se puede empeorar con la apertura de los colegios, el inicio del curso escolar a partir de mañana.
Bueno,
¿y cómo se conjuga eso con que hay mucha gente que tiene además que ir de un área de salud a otra, o sea, a otro barrio, porque el colegio no está en su zona, a pesar de la recomendación que
Bueno, primero, no hay limitación de la movilidad dentro de Valladolid, es decir, no se han acumulado, se puede ir de un colegio a otro. Cuando he dicho no han mejorado los casos, tiene tendencia a disminuir la incidencia, que es distinto. Es decir, siempre saben que valoramos las curvas y vemos cómo es la tendencia. Y la tendencia, cuando es muy disparada, es cuando nos preocupa mucho, pero cuando la tendencia tiene cierta tendencia a tumbarse, es cuando nos preocupa menos. Pero esto no quiere decir que disminuya la incidencia. Evidentemente, el abrir cualquier actividad nueva puede aportar más nuevos casos, pero si todos nosotros tenemos mucho cuidado, si en los colegios se aplican todos los protocolos que tienen en marcha y que los tienen desde el mes de julio y que los han trabajado, yo creo que mucho y muy bien. Si todos tenemos cuidado de llevar nosotros las mascarillas, de que nuestros niños lleven la mascarilla, del lavado de manos, de la distancia interpersonal, lo seguro es que seremos capaces de conjugar salud y educación. Y eso nos parece absolutamente clave. Pero también es verdad que estaremos encima, muy encima de los datos, y si en algún momento hay que tomar decisiones, pues como se pueden tomar en cualquier otro orden y otro ámbito.
Decisiones, por ejemplo, de cerrar los colegios.
La decisión, efectivamente, o sea, una decisión puede ser de cerrar un aula, de cerrar un edificio, de cerrar un colegio entero, y esto depende del número de brotes, de la transmisión que haya y de si existe o no vínculo epidemiológico. Si no hay vínculo epidemiológico, es cuando se puede cerrar. Pero lo normal es que, si nos protegemos bien, pues pueda ser una actividad tan segura como pueda hacer cualquiera de las que hacemos, o probablemente más. Es decir, probablemente sea más seguro ir al colegio hoy en día que algunas comuniones o algunas bodas o algunos eventos que hemos visto que han sido fruto de mucho contagio.
¿Y en estos momentos hay transmisión comunitaria solo en Valladolid y Salamanca y alguna otra zona más? Y luego, ¿la recomendación de no moverse en Valladolid entre zonas de salud es opera o no opera, como para que la gente
no se aclare? Vamos a ver, no estamos en fase 1, no hay limitación de movilidad. O sea, eso es importante que quede claro. Valladolid y Salamanca tienen transmisión comunitaria, pero evidentemente hacer un confinamiento muy riguroso con las tasas que tenemos en este momento es probablemente desproporcionado. Entonces, lo que tenemos que buscar es la proporcionalidad de las medidas. Consideramos que si se limita la relación entre personas y si se aplican bien estas premisas, podemos seguir conviviendo dentro de nuestras diferentes zonas. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos en Íscar, en Pedrajas, se seguían moviendo, o sea, no se movían fuera, pero sí se movían dentro. Aquí no podemos limitar zonas básicas de salud y cerrar zonas básicas de salud, entre otras cosas, porque no hay policía suficiente como para vigilar eso si cada uno de nosotros no somos responsables. Entonces, aquí es una llamada a la responsabilidad, un agradecimiento a todas las policías porque de alguna manera están haciendo un seguimiento y una vigilancia de estos temas, y si aplicamos la cuarentena y el aislamiento de las personas que tienen que estar en cuarentena y aislamiento, probablemente tendremos una disminución importante de los contagios.
Ha insistido hoy que en que el control de la movilidad con Madrid, en concreto por el tema del AVE, ahora ha dicho también los autobuses, se trató. Quería saber, en la reunión de ayer con el resto de consejeros de Madrid y de Castilla-La Mancha, quería saber si hay alguna propuesta concreta al Gobierno de cómo se tiene que controlar esa transmisión en los transportes. Sí. No sé si limitación de asientos.
Nosotros lo tratamos en las tres comunidades, pero esto es una propuesta a trabajar más en el Consejo Interterritorial, para que lo transmita el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Transportes, porque la competencia de los transportes no es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, las medidas, que son las mismas para todos, es decir, si nosotros tenemos medidas de metro y medio dentro para un restaurante, pues lo mismo tiene que ser para un transporte. No podemos. Durante un tiempo hubo unas medidas muy, muy restrictivas en el transporte, luego se levantaron a medida que la situación epidemiológica mejoraba, pero ahora mismo creemos que estamos en situación para que, en nuestro caso, el AVE y los transportes públicos nuevamente se tenga en cuenta la distancia, la limpieza, la higiene de manos y todos esos temas. Pero este tema, yo se lo pedí en la reunión que tuvimos las tres comunidades autónomas con el ministro. Sigo creyendo que es muy importante el trabajo del Consejo Interterritorial y, desde luego, sigo creyendo que esas medidas son importantes. El control, o sea, no estoy diciendo que estemos a día de hoy en una limitación de movilidad, pero sí en el control de las medidas higiénicas que tenemos que tener y de las medidas de distancia que tenemos que tener en el transporte público.
Por ejemplo, no sé si propusieron o les parecería positivo que se alternaran asientos en los vehículos.
Sí, sí, sí. No, eso está ya protocolizado. Es volver a sacar el protocolo que en su momento estuvo encima de la mesa cuando se empezó a normalizar y empezó a haber nuevamente movilidad. Eso está perfectamente protocolizado, pero sigue siendo lo mismo. El metro y medio, el lavado de manos, o sea, las mascarillas, todo eso sigue siendo igual. Lo que hay que hacer es aplicarlo. Entonces, la petición que nosotros hicimos, que yo hice concretamente en el Consejo Interterritorial y que hicimos ayer, era, bueno, pues que nosotros teníamos que controlar lo que dependía de nosotros, evidentemente, pero que necesitábamos ayuda en aquellas cosas que no eran competencia de las comunidades autónomas.
Sí, antes sí. Ha dicho que es probable que mañana se continúen las medidas en Valladolid y en Salamanca, en las ciudades, durante otros 7 días. Pero viendo los datos y la tendencia, es prácticamente imposible que no sea así, ¿no? De hecho, habría que darlo ya.
Es difícil que no sea así. Pero no quiero decirlo porque a lo mejor tenemos una sorpresa, pero es muy fácil que no sea así.
¿Y será suficiente con otra semana?
Pues esperemos que sí. Esperemos que sí, pero bueno, el estado de alarma vieron que se mantuvo mucho tiempo. Nosotros esperamos que con la tendencia que tenemos, si esto sigue progresando y seguimos todos intentando no sumar más contagios, pues probablemente sea suficiente, pero esto hay que verlo. Así, sí. Hasta ahora, en todos los sitios donde lo hemos hecho, ha sido suficiente, pero claro, son dos grandes ciudades con mucha densidad de población.
Sí, yo quería preguntarle si ve coherente que en el colegio, donde dice que si se cumplen las medidas se puede conjugar salud y educación, se suspendan las clases extraescolares, pero sin embargo los niños sí que puedan asistir a academias privadas de inglés, etcétera, etcétera. ¿No puede ser? ¿Es un foco de contagio? Y pues una de las preguntas que le quería hacer era sobre la prueba rápida de saliva. Castilla y León dice que está dispuesta a probarlo. Si tiene ya algún plazo para que se pueda hacer esos test, que parece ser que son fiables y que puede suponer un avance.
A ver, yo creo que las actividades extraescolares, que son complementarias, que no son el núcleo duro de la educación, yo creo que deberíamos de al menos considerarlas, limitarlas lo más posible. Evidentemente, aquí se han suspendido, no es la única comunidad autónoma que lo ha suspendido, pero sí que nos parecía que al menos durante 15 días el que estuvieran limitadas, pero como todas las actuaciones que tomamos tienen que ser revisables. ¿Y la otra parte de la pregunta era?
Sí, sobre el test rápido.
El test rápido. El test de antígenos, estamos ya en conversaciones con la empresa que lo fabrica y tenemos a la red de expertos que se reúne el miércoles por la tarde para que nos digan qué les parece, y a nuestro experto coordinador, virólogo, microbiólogo, el doctor Eiros, apuesta también firmemente por ello. Estamos esperando también los resultados del Instituto Carlos III, pero da la sensación que la sensibilidad y especificidad que aporta ese antígeno creo que nos va a facilitar bastante la vida. No va a desplazar a las PCR porque no lo va a poder hacer, pero desde luego para la atención primaria puede ser un buen balón de oxígeno en cuanto a detectar más rápidamente las personas con coronavirus.
Sobre las extraescolares, perdona que insista, le he preguntado sobre las extraescolares que se desarrollan fuera de los centros.
Ya, y yo le he contestado.
Sí,
yo creo que
se deberían limitar,
claro,
¿no?
Se deberían delimitar. Entre otras cosas, bueno, por aforos, por contenido, por distancia, eso es aplicable también a esos lugares y…
Sí, ayer el presidente de la Asociación contra el Cáncer de Valladolid hacía un llamamiento a los ciudadanos para que dieran respuesta o acudieran a las citas que se están ya realizando para los cribados, porque sí que habían notado desde la asociación que había muchas pegas, desde ya sea por miedo, ya sea por no hacer colas, ya sea por circunstancias varias, no se estaba acudiendo a hacer los cribados. ¿Esa situación la están notando también desde SACIL? ¿Realmente la gente está respondiendo a esas cartas o no?
No de forma generalizada, pero sí que es verdad que hay algún fallo de consulta que desde luego no es grande, pero en estos temas pues no debería de ser cero. Entonces, la recomendación… Es decir, no podemos tener tanto miedo que nos inmovilice o tanta falta de miedo que nos haga hacer cosas que no debemos de hacer. Es decir, que yo creo que aquí, hacer las cosas cuando las tenemos que hacer de manera segura, pues yo creo que es importante. Aquí nos preocupa, y a mí me ha preocupado siempre durante toda la pandemia desde su inicio, es intentar mantener la normalidad, entre comillas, dentro del sistema sanitario, y que temas como el cáncer o como las enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades que necesitan atención, no se deje de hacer, y desde luego no por miedo. Entonces yo hago la misma recomendación que el presidente de la Asociación contra el Cáncer, no dejen de atender a los teléfonos cuando se les llama para preguntar, y no dejen de ir a las citas cuando se considera que tienen que ir, porque es importante para su salud.
Sí, yo le
quería preguntar si el incremento del número de casos es proporcional al número de PCRs que se está haciendo, por un lado, y luego los brotes que está habiendo en residencias, que parece que era un asunto que estaba controlado y últimamente, en los últimos días, estamos teniendo noticias de varias con muchos casos.
Sí, bueno, si es proporcionado el número de PCRs, la verdad es que el porcentaje, creo que les he dicho, era en torno al 8% de positivos, de todas las que hacemos, es decir, que claro que es proporcionado, estamos haciendo muchas más de las que realmente luego se traducen en positivos. En cuanto a las residencias, pues hemos hecho muchos peinados de residencias, pero en un momento determinado, cuando una persona entra en una residencia y entra con coronavirus, pues se encuentra con una población muy, muy susceptible, donde es muy fácil que se produzca un incremento de los contagios. Sí que es verdad que ahora se actúa mucho más rápido, se aísla, se tiene más cuidado y el porcentaje de personas asintomáticas que encontramos en las residencias también es muy, muy, muy alto.
Sí, antes hablaba de la importancia de tomar medidas por anticipado para evitar que los casos crezcan. No sé si se plantean que quizá en las ciudades de Valladolid y Salamanca, viendo los números, tenían incluso que haberlas tomado antes de lo que lo han hecho.
No. Bueno, si se ha montado la que se ha montado, cuando hemos tomado la medida, pues si la llegamos a montar sin que lo hubiéramos decidido, sin que hubiera una decisión, un criterio, lo que no hemos intentado siempre es no desviarnos del criterio epidemiológico. Yo creo que en esta vida tenemos que tener un criterio que sigamos y no estemos moviéndolo de un lado para otro porque nos volvemos todos locos. Las decisiones de Valladolid y Salamanca se han tomado en el momento en que la incidencia acumulada era muy alta y teníamos claros indicios de que había transmisión comunitaria. Ahí es cuando se ha tomado la medida. No ha tenido nada que ver que hubiera fiestas o no fiestas. Se hubiera tomado de todas las maneras, aunque no hubiera habido fiestas. Pero también es verdad que esto no deja de ser un gran factor de riesgo al incrementar la posibilidad de contagio. No, yo de verdad creo que tomar estas decisiones es muy difícil, porque tienes que siempre utilizar un balance y siempre tener un criterio para tomar decisiones. Si te pasas, mal, porque haces daño social y económico. Si te pasas por el otro lado, mal, porque hay un impacto sobre la vida que es claro. Entonces, buscar el punto medio es lo más complejo y lo más difícil que tiene en estos momentos para nosotros la toma de decisiones. Y yo creo que si no lo hubiéramos tomado, probablemente en una semana, 14 días, hubiéramos tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos casos en Valladolid y Salamanca.
Sobre la ocupación hospitalaria, no sé ahora mismo qué margen de maniobra tienen los hospitales. Sí que es verdad que el Río Ortega y el Clínico están un poco más avanzados en ocupación y si se ha barajado remitir pacientes a otras provincias o cómo está.
De momento el margen de maniobra es amplio, es tan amplio que en muchos de los hospitales se han podido seguir haciendo las obras que se hacen en verano, es decir, que la tasa de ocupación no está siendo muy alta, el ritmo al que se va es un ritmo que va creciendo, pero es un ritmo que permite tomar todas las decisiones de adaptación. Como digo siempre, los planes de contingencia los tenemos, pero ahora mismo estamos bien. Lo que no queremos es que haya más, o sea, lo que queremos es frenar la fase previa, la fase de contagio, pero ahora mismo, como les decía, pues tenemos 324 personas que están ingresados, 82 que están en Valladolid, 78 en Salamanca. De los ingresados en UCI son 43. Saben que tenemos más de 170 plazas de UCI, no UCI extendida, en toda Castilla y León. En Valladolid, en la UCI, tenemos a 16 personas y 6 en Salamanca. O sea, lo que está claro es que ahora mismo el hospital no es el problema y no queremos que lo sea. Es decir, no queremos que haya un colapso. Pero también he de decir, como he dicho ya varias veces, quiero agradecer el inmensísimo trabajo que se está haciendo en atención primaria y en vigilancia epidemiológica con los rastreadores, porque la verdad es que están haciendo una barrera de contención absolutamente extraordinaria. El hecho de que detecten rápidamente, aíslen, cuarentenen, estén muy pendientes y además estén intentando que no haya infecciones, que resolver sus problemas, los problemas de las personas agudos y crónicos. La verdad es que no puedo hacer otra cosa más que darles una inmensa gracias a los grandísimos profesionales que tenemos en todo el sistema sanitario, pero igual que en un momento determinado fueron los hospitales los que dieron el do de pecho ahora mismo lo está dando la atención primaria.
¿Hay traslado de rastreadores? ¿Por qué fluctuación de los datos entre provincias, entre los días? ¿Qué pasa? ¿Que se necesitan en una provincia, se pasan algunos o cómo funciona?
Normalmente la tendencia es a subir, no es la tendencia a bajar. Y la tendencia del número de rastreadores depende un poco del número de casos. Esta mañana pues estábamos hablando de aumentar el número de rastreadores, por ejemplo en Zamora, pues porque había más acúmulo. Entonces, el número de rastreadores, en principio, lo que se nos pedía desde el Ministerio es que hubiera uno por 5.000 habitantes. Nosotros estamos muy por encima de esa cifra y esas cifras no son matemática exacta, es decir, no va por áreas, no, aquí tiene que haber, sino que depende de la situación epidemiológica. Si en una zona se detecta que hay más, rápidamente se ponen más personas a hacer el trabajo de rastreo.
¿Los rastreadores militares ya se incorporaron?
Los rastreadores militares se van a incorporar en breve porque se está cerrando el protocolo con ellos de cuáles las actividades que van a realizar, cómo se van a imbricar en el trabajo del rastreo que se está haciendo desde nuestros rastreadores. Y, en principio, yo creo que ya esta semana empezarán ya a trabajar con nosotros. Pero también hay que saber que esto es temporal, es decir, que no vamos a tener a todos los profesionales de la UMI todo el tiempo, sino que bueno, en estos momentos van a hacer un refuerzo, pero no sabemos cuánto tiempo estarán con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir teniendo perfectamente organizado los rastreadores e incrementarlos si es necesario, sin la necesidad de contar con la UMI. Si ellos están, bienvenidos van a ser y son bienvenidos, pero tenemos que organizar el sistema de manera que seamos independientes y autónomos en ese tema. Bueno, pues los de la UME pues pueden ser variantes. Yo pedí 245, pero creo que van a ser menos los que finalmente van a venir, porque han empezado a pedir de más comunidades autónomas que se habían quedado rezagados, y es cierto que nosotros habíamos pedido muchos. Y no sé finalmente el número final. Vale, pues muchísimas gracias. Que paséis un feliz día de San Lorenzo y de Virgen de la Vega.